Bueno, ¿te parece? A ver.
One chunk gain, one chunk.
Ok. Bueno, entonces aquí arrancábamos.
Bueno.
Entrada nueva de Puro Mac.
No, no es nueva.
Bueno, vieja. Acá. Hola, usted está escuchando Puro Mac.
El programa donde hablamos de las computadoras Macintosh.
Y de todos los productos de Apple. Yo soy Flavio Ginsburg hablando desde Washington, D.C.
¿Cómo?
Sí.
Y yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York, DC.
Este es el episodio número 103.
Y lo estamos grabando el 4 de septiembre del 2008.
Advertencia.
Según comentarios, este programa es adictivo. Hola, Playo.
Hola, Fede, ¿cómo
Ah, sí,
andas?
estás en Washington, D.C.
Estoy en Washington, D.C. por unas horas. Bueno, sí, más o menos. Antes estaba en Miami, que estuve un par de días. Acá voy a estar un par de días también. Como que me venía escapando, ¿viste? De los huracanes que vienen uno atrás del otro. Es una locura. Pero bueno, por suerte parece que me va a arruinar el fin de semana, pues está viniendo uno para acá como tormenta tropical. Parece que va a llover todo el fin de semana, así que tenía planeado pasear un montón y qué sé yo. Me encanta, la verdad que me encanta esta ciudad. Y bueno, por ahí no pueda ser. Vamos a ver qué pasa.
Veremos, veremos. Bueno.
Así que bueno, ¿y vos? ¿Todo bien, Fede?
Sí, todo muy bien.
Bueno.
No tengo mucho para contarte, pero estoy bien.
Bueno, no nos importa.
¿Sí? No, ¿sabes qué? Bueno, que te cuento esto. Ok, sí.
Dale.
Sí, claro. Ya sé que a vos no te importa.
Dale, dale, dale.
Esto lo mencioné a través de Twitter y bueno, lo quería mencionar. Porque algunos me escribieron para preguntarme por qué lo hice. Pero antes de que mencione de lo que dije en Twitter, yo quería mencionar que veo que vos estás usando Twitter, por
Estoy
fin.
usando Twitter, pero vamos a hablar en un ratito por qué lo estoy usando.
Bueno,
¿Estás
pero
contento que volví?
digamos, sí, bueno, porque hace un tiempo que vos tenés una cuenta de Twitter. Pero nunca lo chequeás y mucha gente me escribe mensajes a mí diciéndome, ah, Flavio no me responde o decirle a Flavio tal cosa porque obviamente él
También.
nunca usa
Me
Twitter.
están escribiendo también, me ponen cosas y me dicen, ay, decirle a Fede.
¿Ah, sí?
También.
Bueno. Así que tu nombre de Twitter es Flavio G,
Sí.
¿no?
Sí, señor.
Bueno, y el mío es Fedhat, que viene de Fed Hat o Federico Hatum.
Sí.
Entonces, bueno. Pero este viernes pasado, yo mandé un mensaje a través de Twitter diciendo que me había casado.
¿Viste que sí había algo importante para contar?
Claro. Bueno, sí, es importante.
Felicitaciones, Fede.
Muchas gracias, pero tengo que explicar, es un casamiento legal, porque fue así, pero lo hicimos en el City Hall, en las
Como
oficinas de, ¿cómo? Perdón.
el municipio, ¿no?
El
Como la
municipio de la
municipalidad.
ciudad, las oficinas de la ciudad de Nueva York. Fue algo legal que hicimos porque nuestro casamiento sigue siendo en octubre en Argentina, pero como eso no va a ser un casamiento legal porque es fuera de los Estados Unidos, bueno, legal para nosotros, digamos, y no queríamos tener que duplicarlo para hacer un casamiento civil también en Buenos Aires, decidimos hacerlo este viernes pasado, así para sacarlo de encima el hecho de que nos tenemos que casar. Así que estamos legalmente casados.
Y yo cuando lo leí casi me muero, porque yo no puedo creer que Fede no me contó.
Sí, ya sé, pero bueno,
Yo no puedo creer.
lo que pasó fue lo siguiente, yo salí de casarnos, que duró, te digo, 2 minutos. Realmente me sentí mal por la gente
Que sí le
que va,
importa.
no, que va ahí a las oficinas de la ciudad con todos sus amigos bien vestidos, todo eso como para hacer fiesta, como para celebrar, cuando realmente te hacen esperar en un en una sala grande con todos. Uh-huh. Cuando entras, la persona que te casa no es un cura ni nada, no es nadie que está interesado en el hecho que te estás casando.
Ajá.
Es como que te dan
un registro de... Así es, rapidito.
Es no un trámite. Y la mujer no era... No se portó mal ni nada, pero yo dije un chistecito y me miró así como diciendo, ¿a qué hora se hacen chistes?
Sí, acá dale que estamos apurados.
Claro,
hay que sacar casamientos.
Tengo mucha gente que está esperando para entrar, así que yo no dije nada, no, nos callamos y duró, te juro, 2 minutos.
Sí, wow.
Y bueno, y después y mi hermano Alejo, que vino con nosotros, dijo... bueno, puedo tomar una foto, y la mujer y dijo, bueno, ok, bueno, tomen una foto, así voy, así como vamos rápido, rapidito, pero bueno,
bien para que te sientas como cómodo, ¿no? Ya que te estás casando, sí. Tomate tu tiempo.
Y cuando salí pensé, bueno, yo generalmente no tengo mucho para decir a través de Twitter o que me olvido en decir algo importante o interesante, lo que sea. Entonces, esta vez dije, no, ¿sabes qué? Tengo mi iPhone y voy a mandar un mensaje ahora mismo diciendo que me acabo de casar. Mm-hmm. Y a los segundos de hacer eso, empezaron a entrar un montón de mensajes de todo el mundo, de gente que me estaba siguiendo diciendo felicitaciones. Sí, fue algo increíble, genial. Me gustó, fue una sensación muy... muy interesante de estar como rodeado de amigos, pero que no están ahí.
Qué bueno.
Sí.
Qué bueno.
Sí, me gustó mucho.
Bueno, así te congratulo, bueno. Fede.
Muchas gracias. Bueno, y el casamiento, por supuesto, de la fiesta, la celebración va a ser en octubre. Así, y vos vas a estar, así que vas a tener otra oportunidad de felicitarme.
Y así va a ser, y así va a ser.
Bueno,
vamos a volver un poquito entonces a Puro Mac.
Exacto.
No, perdón, no es que te quiera cortar ni
desmerecer, no, está bien.
Ni que me llame jueza o algo por el estilo. Pero, nada, vamos a charlar un poco de Mac, ¿te parece?
Sí, sí,
igual
por
te
favor.
Felicito y no es que sea desmerecer.
Sí, no, ya sé.
Vos lo
hiciste
importancia.
Estamos acá para hablar sobre Max.
Sobre todo
por eso
en el
se llama Puro Mac
no
y no Puro Fede o el casamiento de Fede.
Sobre todo en el puro momento Fede. Que no me contaste. Pero bueno, lo voy a dejar ahí y no voy a seguir con ese tema porque ya lo hemos hablado. Entonces, bueno. Tengo un par de noticias para comentar.
No hay mucho esta semana.
Fue una semana media lenta y es lo que normalmente ocurre antes de una presentación o cuando se espera algo de Apple. Hubo un montón de noticias. Lo que pasa es que nosotros no damos todas las noticias, damos nada más las que nos parecen importantes. Pero hubo un montón de noticias. Lo que pasa es que, bueno, no nos parecieron muy importantes las de esta semana, pero quizás hay dos que creo que son las más importantes. Voy a cambiar un poco las notas que ahí tenemos, Fede. Pero bueno, la más importante es que se confirma un evento que Apple va a hacer en septiembre 9. Nosotros habíamos hablado que se esperaba un evento para septiembre 9. Va a ser, bueno, es la confirmación por Apple que sacó invitaciones. Y el evento se llama Let's Rock, o hagamos un poco de rock, o disfrutemos del rock, o como quieras ponerlo en español. El tema es que el dibujito de la tarjeta y la frase son lo que normalmente uno usa para guiarse de lo que va a venir. E indudablemente es lo que habíamos hablado, algo relacionado con música, y lo que todos nos imaginamos y lo que veníamos escuchando era que se viene la nueva línea de iPods. ¿Correcto?
Uh-huh. Sí.
Por un lado, buenísimo, porque Apple lo necesita. Vos sabés que la línea de iPods necesita un gran refresco. Hay muchos MP3. No quiero hacer una larga historia de esto, pero hay muchos MP3 ya muy superiores al iPod en el mercado. Lo que pasa es que el iPod, bueno, es un estándar y tiene un montón de periféricos y un montón de compañías atrás de ellos. Y el tema del software y del iTunes, que también viene un iTunes nuevo, todos están diciendo el iTunes 8. Pero bueno, eso le da mucha potencia. Pero la verdad es que si vos hoy vas a Office Depot o Best Buy, vas a ver que hoy yo estuve en un negocio de Sony viendo las cosas. Paré un minuto en un negocio de Sony que hay acá directo Y la verdad que me impresioné con el nivel de ciertas cosas de audio que Sony está sacando, y Apple se ha quedado un poco. La interfaz del iPod Touch es buenísima, como la del iPhone, no lo vamos a discutir. Pero en lo que hace a la mayoría de los iPods, y después vamos a comentar un poco lo de las encuestas de los iPods que sacamos, que batimos récord de cuánto de usuarios que vinieron a votar. La verdad que me impresionó un poco. Pero bueno, Apple necesita un refresco en la línea. Está perdiendo mercado, está perdiendo muy lentamente porcentajes del mercado, y una gran ganancia de Apple viene de la parte de audio, fundamentalmente de los iPods, no de la música, que ya lo sabemos. Entonces, bueno, necesitan un refresco, aparentemente se viene en septiembre 9. Quien se vaya a comprar un iPod, yo le recomiendo no comprárselo ahora, esperen, porque
Esperen
septiembre 9 se
menos
viene.
de una semana, ¿no? O sea, es martes.
Creo que cae el martes, sí.
Sí, es martes.
Ahora, lo interesante de todo, Fede, es que va a ser una gran presentación. Porque Apple, cuando hace presentaciones pequeñas, las hace junto a sus oficinas. Y esto va a ser en uno de esos teatros gigantes donde hacen presentaciones grandes. Así que
Claro.
no sé si es que es muy importante para Apple o que esto viene acompañado de algo muy importante. Pero casi seguro que computadoras no van a ser, que es lo que nosotros estábamos esperando.
No, no creo porque si digamos la fotito muestra una persona
Ya está,
escuchando
se
un
acabó.
iPod, no va a ser de nuevo MacBooks o algo así.
Sí, y sabemos que la línea también de Macs necesita, las MacBook Retros necesitan ya realmente un refresco. Todos lo estamos esperando. También se necesita un refresco de procesadores ya a esta altura. Incluso hasta la Mac Pro, que ya no se le ha hecho cambios en bastante tiempo. Las líneas de monitores necesitan refresco. Probablemente, Fede, esto, bueno, no somos los únicos que lo decimos, pero probablemente lo que está haciendo Apple también es, no puede presentar todas las cosas juntas. Ya tuvo una mala experiencia presentando muchas cosas juntas, la última vez que presentó el iPhone y el Mobile Me. Y siendo que vienen las fiestas y que es el producto que más vende Apple para las fiestas, yo creo que es el momento de presentar la nueva línea de iPods y que todos los chicos empiecen a pensar, uy, le voy a pedir a mi papá, o los grandes puedan pensar, uy, quiero que me regalen un iPod. Se vienen las fiestas, ideal presentar ahora, muchachos, y es lo que normalmente Apple hace. Un par de meses antes de la fiesta dice, acá están los nuevos iPods, pídanselo a sus papás.
Puede ser, sí, seguro que es eso.
No
Que
creo que
ya.
mi papá me compre un iPod, pero bueno.
Bueno, es que no. Vos ya tenés varios iPods. No necesitas más.
Sí. No, en realidad no. Pero bueno. Por mi
Bueno.
lado, yo te aviso, el mío lo estoy publicando, lo voy a hacer dinero porque estoy seguro que van a bajar los precios, van a mejorar. Es decir, tienen que competir, tienen que sacar mejor tecnología, tienen que sacar más memoria y tienen que bajar los precios. Porque en el mercado ya hay cosas muy buenas y muy superiores. Así que creo que van a pasar todas estas cosas juntas y no sabemos exacto qué, aunque por ahí están dando vueltas ya. Cómo sería alguno de los modelos. No sabemos qué es, no vamos a especular de esto, pero yo creo que me compartís conmigo, Fede, son iPods.
Sí, eso sí, son iPods, ¿no? La única pregunta es qué tipo de iPods y qué van a hacer y qué precio y todo eso. Pero son iPods, sí.
Bueno, así que esa es la noticia a nivel Apple más importante. Y cuando esto pasa, no hay noticias en esas, no hay nada que se sepa de Apple. Bueno, por lo menos en el mercado, que estuvo un poco quieto. La otra cosa súper importante es que Google presentó así, medio de sorpresa, porque realmente agarró medio de sorpresa a todas las compañías. Esto es algo que como que no se esperaba, un nuevo navegador, un nuevo browser. Está en beta, en prueba. Tiene problemas, pero anda, dice que muy rápido, muy bien aquellos que lo han probado. Solo anda en PCs por ahora.
Sí,
Y está.
y bueno, sí,
No, no, dale.
está. No, solo que eso me pareció raro. Yo estaba leyendo que los dos tipos que son los fundadores de Google dijeron que les da vergüenza, en realidad, que no haya salido para para la Mac, porque ellos dos usan Macs, no sé si vos sabías.
Sí, y está basado en WebKit.
Es... y el otro que no me acuerdo. Y está basado en WebKit, exacto.
Que es sobre la tecnología que está, es decir, es una tecnología open source, compartida, que es la que eligió Apple, que es el único, digamos, grande que había elegido la tecnología WebKit. Después vamos a hablar un poco sobre esto, pero ¿por qué están haciendo esto? Pero lo interesante es que solo salió para Windows. ¿Yo sabes por qué creo que lo sacaron para Windows? Porque para Mac va a ser fácil hacerlo, porque ya hay mucha, ya está muy desarrollado para Mac. Entonces dijeron, bueno, primero vamos a hacer un buen browser para Windows. Aparte el mercado de Windows, vamos a ser sinceros, es el más grande mercado, el más grande de los mercados. Y por otro lado, esto realmente, Google parecería que seriamente se está poniendo a perseguir un poquito a Microsoft. Parecería como que están haciendo cosas como para empezar a apretar más y más a Microsoft. Por ciertos lados por los cuales a Microsoft le duele. Y,
sí.
Y bueno, esto, robarle un poco del mercado a Microsoft, en este lado va a ser algo que le dolería mucho a Microsoft. Porque es una de las cosas donde mejor anda Microsoft. Así que bueno, esa es otra de las... Sí.
Yo no creo que lo hayan hecho por eso, exactamente.
No, no, hay varias razones, pero creo que, bueno, no sé, esto va a afectar definitivamente a Microsoft. Por otro lado...
Sí, pero va a afectar también Firefox y va a afectar a...
Sí, yo te digo, mi pregunta era...
Será. Vale, también.
Mira, después lo quería hablar un poco, pero mira, dale.
Bueno,
ahora, no, escucha, ya está.
Ya empezamos.
Yo pensé, lo que pensaba era esto, ¿a quién más va a afectar? A mí me parece que es a Firefox.
Sí, puede ser. Mira, parece que están, que lo que Google está haciendo es creando una plataforma para sus productos que se desplazan a través de la web.
Sí.
Como Google Docs y Google Gears y todas las otras cosas que tienen y que sacan, que son todas gratis. Y esto va a ser como, creo, quieren crear una plataforma para la cual cualquier persona que quiera usar o productos de Google o si no crear algo que sea... Que utilice Google como su base, uh-huh. Usen también Chrome.
Bueno, a mí me parece también, bueno, hace un tiempo yo había dicho, ¿te acordás, Fede, que yo vengo con la idea diciendo, me parece que cada vez los sistemas operativos van a ser menos importantes, no más importantes, nos vamos a independizar más del, alejar un poco más de lo que es la computadora, los sistemas operativos se van a montar sobre la computadora como para alargar la internet y de ahí en adelante vas a usar la internet. Todo va... probablemente venga a través de la internet. Y aparentemente este es un paso al cual está apuntando Google. Está sacando muchas tecnologías. Ellos, no te olvides, son una compañía que lo único que les interesa es hacer dinero, más que ser buenos. Sí, claro. Si es una compañía pública, tienen las presiones para hacer dinero, pero se están convirtiendo en la compañía de publicidad, probablemente una de las compañías más importantes del mundo. Están en todos lados, en todas las páginas web poniendo avisos, hacen muchísimo dinero y esto es una forma más de llegar a los usuarios y poder tener el control. Pero lo interesante de este navegador no es que sacan una... Pará, hay algo que no dijimos, hay algo que está haciendo Google que a mí me parece bien, no me quiero. Y es que están haciendo... estoy teniendo problemas otra vez con el Firefox. ¿Te acordás que te conté hace un tiempo que se me colgaba? Sí. Y se me colgaba el Firefox? Ok. Algo que está haciendo este navegador, que es algo que me parece que todos los navegadores lo deberían hacer...
Es una muy buena idea, sí, decilo.
A esta altura. Y es algo que en realidad los navegadores... A veces vos decís, hay estándares que ya deberían ser estándares, pero que nadie lo... Como nadie lo hace por comodidad o por facilidad, hasta que alguien lo haga... Nadie lo va a hacer. Y probablemente Google también está haciendo esto. Lo que están haciendo es esto. Cada una de las lengüetas, de los tabs, ¿sí? Que vos abras, como si
pestañas.
Fuera. Sí, las pestañas, se pueden separar o se pueden volver a unir del navegador. Van a venir posicionadas por encima de la interfaz, no abajo de la línea de búsqueda o de la línea del URL. Pero más allá de eso, lo más importante de todo lo que tiene esta tecnología es que Google lo está haciendo trabajar como si fueran procesos separados. Entonces, si una pestaña tiene un problema y se cuelga el navegador, en realidad se está colgando el proceso del navegador, como si fueran programas independientes, para que sea más gráfico. Entonces, se cuelga esa pestaña, pero no se cuelgan las demás.
Exacto, como sucede en Firefox, que si hay una pestaña que tiene algo que se cae, hace que todo el navegador deje de funcionar.
Sí, y esto es algo que ya debería estar hace rato, que lo debería estar haciendo Apple en Safari, que lo debería estar haciendo Microsoft con Internet Explorer, y lamentablemente nadie se preocupó de hacer esto, y Google, que es el único que obviamente lo está viendo como un sistema operativo, dice, no, el browser, el navegador, tiene que ser estable. Y lo primero que voy a hacer para ser estable, que en realidad, si lo pensás, bueno, nosotros que tenemos por ahí viste, la forma de pensar de diseñadores, lo primero que yo pensaría para hacer una cosa estable es dividamos los problemas. Sí. Y que un problema no cuelgue al otro. Y eso es lo que están haciendo, y me parece perfecto. Y te voy a decir que es lo bueno de esto, si siga este navegador adelante o no, es que los otros lo van a tener que hacer. Ahora, no les queda otra. Van a tener que ponerse todas las pilas y reescribir sus códigos para que tengan procesos en paralelo y separados.
Sí, seguro. ¿Okay?
Ahora, esa es probablemente la cosa más importante que tiene este navegador, aparte de que trae un montón de otras cosas, como por ejemplo que hace que toda la interfase, que es algo que ya Apple lo estaba haciendo con el Safari, sea más pequeña. Entonces, como que no ocupa nada los costaditos, los bordecitos del navegador. Como que es súper finito, súper sencillo, y lo que importa son las lengüetas, las pestañas y el contenido. ¿Ok? Después tiene una sola barra, vos en la barra pones el URL de donde querés ir, la dirección web, o una búsqueda, y tiene cierta inteligencia.
No,
como
pero cada, no sé si vos sabías, cada pestaña tiene su propia barra de URL.
Sí. Claro.
Y la idea es que vas a poder agarrar esa pestaña, arrastrarla fuera del navegador para crear, digamos, una aplicación que corra en tu escritorio, o tu Mac o tu PC o lo que sea.
Sí. Yo lo iba a probar, me lo iba a bajar para probarlo ahora antes del programa. La verdad que no hice tiempo. Pero me interesa mucho verlo, a pesar de que escuché que tiene ciertos problemas, que hay páginas web que no andan. La otra cosa es que están utilizando, y esto según Google es lo más importante, en realidad a mí me parece lo otro lo más importante, una nueva tecnología, como que reescribieron todo el motor de JavaScript, que es lo que le da el dinamismo a las páginas, ¿viste? Como por ejemplo cuando usas Gmail, que vos cliqueas sobre un email y sin tener que refrescar o ir al servidor, como que rápidamente te cambia la pantalla y esas cosas. Ajá. Supuesta que cada vez es más importante. Y aparentemente lo reescribieron y dicen que es muchísimo más rápido que los demás. Y esto me hace reír. Enseguida salió Firefox a decir, sí, muchísimo más rápido que los demás, en una página que crearon ustedes, que están usando de prueba y que obviamente está súper optimizada para que sea rápido Chrome. Pero claro, lo probaron aparentemente con las páginas, con unos estudios estándar, digamos, con unas formas estándar de testear, y dicen que sigue siendo más rápido para eso Firefox y Safari, aunque todos los comentarios que escuché de todas las personas que hablaron del navegador, todos dicen que se lo siente muy, muy rápido. Ahora, al margen, te voy a hacer una pregunta a vos, Fede.
A ver.
Si vos corres adentro de Parallels o VMware, el Internet Explorer, ¿no te anda más rápido que el Safari?
No.
A mí sí.
A mí no.
A mí sí.
A mí no.
Me parece súper, súper raro eso. No sé por qué.
No entiendo cómo podría ser eso.
Bueno, nada, así al margen y en realidad no tengo, no es que lo he testeado a full, pero tengo como la sensación de que me pasa eso.
Mira, pero
Lo voy a probar para la próxima. Pero bueno, interesante todo este tema de Google y en realidad me parece súper importante porque no es un navegador más, es Google, que es un peso pesado hoy en día en el mundo del software, que es una compañía que toma decisiones que afectan a la larga a millones y millones de personas, que se esté metiendo en el tema de los navegadores, me parece, por un lado, preocupante, pero por otro lado, me parece buenísimo porque todos los afectados que somos nosotros nos vamos a ver beneficiados por estos cambios que va a
a
impulsar.
mí no me preocupa porque no están diciendo por ahora, y no creo que hagan esto, que sus productos van a dejar de funcionar en todos los navegadores que no sean Chrome o algo así, ¿no? No están diciendo eso y
No,
no.
no, 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 no está, no, no, ni un poco están diciendo, ni creo que lo hagan, porque a ellos les interesa que la gente siga usando sus productos porque
Claro, por
venden
supuesto.
publicidad a través de esos productos.
Pero por eso no entiendo por qué te preocupa
Me
entonces.
preocupa porque Google ya es muy pesado, ya son muy grandes. Viste que se comenta que es la compañía que tiene más información de personal de cada una de las personas que no sé, que ni hay ninguna agencia de seguridad o ninguna agencia de no sé, ningún gobierno, no hay nadie que tenga tanta información sobre las personas como Google. Y cada vez más y más y más acaparan. Como, me preocuparía como que algún día terminaría siendo, viste, como las máquinas de la película Terminator que terminan tomando el control porque tienen toda la información. Y Google está junta y junta y junta información y cada vez amasa y amasa más datos sobre todos nosotros y saben mucho más de lo que nosotros creemos, me parece, y se siguen haciendo más y más grandes. Pero por otro lado, también es una compañía que en general da mucha también información y ha provocado muchos avances en los últimos años que otras compañías no hubieran provocado. Son muy, viste, de ir para adelante y de sacar nuevas ideas y de romper con moldes, viste, prescritos. Entonces, eso está bueno. Así que bueno.
Vamos a ver lo que pasa y cuándo sacan exactamente la versión nueva
De
de
Mac.
Chrome para la Mac. Dicen que va a tardar, creo, dijeron unos meses, algo así.
Bueno, yo leí ahora un par de semanas.
¿Ah, sí?
Sí,
Ah,
bueno, pero
bueno.
¿sabes qué? Vos viste cómo es eso, ¿no? Cada uno lee por ahí. Por ahí un periodista escribe una cosa y otro otra, y cada uno está leyendo los comentarios que hace la
Sí.
compañía de distintas formas.
Sí, bueno, vamos a ver, espero que sea prontito.
Sí.
Unas semanas, bueno, 2 meses son 8 semanas, así
Te digo que me
que.
da mucha curiosidad, ¿eh? Mucha,
Sí,
mucha curiosidad.
yo siempre estoy dispuesto a probar algo nuevo para ver cómo es, cómo funciona.
Sí.
Y si es
Ay.
mejor que de lo que estoy usando, generalmente cambio.
Sí. Déjame hacerte un comentario más. Mira,
A
que
ver.
me olvidé de esto, Fede. Algo que no sé, que por ahí me empieza como a preocupar, que Google está tomando pasos muy parecidos a lo que hace Apple. Siendo que Google está dentro del bueno, el CEO de Google está dentro del directorio de Apple, como que me preocupa si no es que bueno, es una compañía, obviamente, que no es competencia, pero sí podría ser competencia en este momento con esta decisión de Apple. Y como que Apple se metió en la parte de telefonía, Google se metió en la parte de telefonía, y Android está muy, muy, muy parecido a cosas que ha hecho Apple. Está bien que todos lo están copiando, pero Android, como que bueno, tiene ciertos beneficios al estar adentro de Apple que otras compañías no podrían tener. Ahora sacan un navegador y Google era uno de los principales de las principales compañías que soportaba Firefox o a la tecnología sobre la que está basada Firefox. Y ellos salen con WebKit, que es el que usa Apple. No sé, como que me parece como que están copiando, ¿no? Muchas cosas de Apple. No es que Microsoft,
Sí
por
que
otro
están
lado,
copiando,
nunca haya
hacen
copiado a
cosas.
Apple.
No, yo no creo que estén copiando necesariamente. Creo que las dos compañías son inteligentes, tienen personas muy inteligentes que trabajan en cada compañía y creo que reconocen mercados similares y formas de entrar a esos mercados. que piensan de ellas, de esos mercados, de la misma forma o de formas muy similares. Entonces, acaban haciendo cosas similares. Pero, qué sé yo, pero Google no es una compañía que hace los teléfonos, simplemente es la compañía que escribe el software para los teléfonos.
Bueno, yo por voy ejemplo, a dejar, mira, mi último.
Ellos no van a hacer un iPhone. El diseño del teléfono no les importa.
Bueno, porque ven las cosas más como lo que ve Microsoft. Que en realidad la genialidad de Microsoft fue en su momento decir, mira, a mí no me importa quién haga la PC, ni cómo la hace, ni cuánto, ni lo que le hagan. Yo voy a hacer el software y ustedes mátense haciendo PCs. Y fue una buena idea. Y Google está haciendo algo similar a través de, viniendo por el lado de la Internet, ¿no? Sí. Parecería. Déjame hacer una última reflexión. En realidad esto lo estoy pensando ahora mientras estamos hablando nosotros, pero Apple es una compañía que no deja normalmente que le copien las cosas a menos que algo le interese de por medio, ¿ok? Uh-huh. Yo creo que hay ciertas razones por las cuales Apple permite, por ejemplo, que Microsoft le copie constantemente las cosas. Pero me parece que acá puede haber, y no quiero especular, solo un comentario, puede haber ciertos intereses de Apple en que Google utilice ideas de Apple, porque puede Apple, no sé, se me ocurre, verse beneficiada si Google puede dañar un poco a Microsoft. No sé, me parece que
puede ser.
Que puede ser que Google, que Apple cierre la boca o le esté compartiendo cosas a Google y, ¿entendés?, no diciendo nada. ¿Viste? Como un chico que deja que otro se porte mal, pero porque le conviene algo, no sé.
Es posible, qué sé yo, pero yo siempre pensé que Google y Apple tenían una relación bastante amigable.
Por eso, justamente, por eso.
Pero no tanto como vamos a pelear contra otros, sino simplemente como que se...
¿Dónde hay dinero, Fede?
Bueno, ya sé.
Nunca sabe lo que pasa.
Puede ser. No sé si vos sabías, Flavio, pero hace unos días atrás se cayó la red de datos de AT&T en toda la costa este de los Estados Unidos.
Sí, déjame contarte. Me bajé del avión y tenía que sacar el mapa acá de Washington para ver cómo me movía y no había red.
Pero, ¿en qué teléfono, Flavio? Si vos no tenías un Motorola.
Ah, me olvidé de contarte. Me compré un iPhone.
Ya sabía, pero es que no lo habías contado.
No habíamos hablado mucho. Pero pará, vamos a charlar un poquito del iPhone en general y después te cuento cómo fue eso, bueno, ¿te parece?
No quiero que sea todo yo, porque creo que hablamos mucho del iPhone, pero sí, pero tenés que contarnos cómo fue.
Sí, fue una larga historia. se cayó las redes. Habían dicho que en realidad, y viste que Apple y hay un par de grupos que le están haciendo juicio, más de una persona, a Apple y a AT&T, a los dos, diciendo como que sobrecargaron. Primero que por un lado especularon con la velocidad del 3G, que a mí me parece que es cierto. Y por otro lado, que sobrecargaron las redes de 3G. No sé si sabés que la tecnología de 3G, en realidad uno de los problemas que tenía el iPhone al principio, es que cuando hay muchos aparatos sobre una antena, como que empieza a tener problemas. Y ya habíamos hablado también de la distancia, de un montón de razones por las cuales no es la mejor tecnología que podría llegar a usarse para comunicaciones, ¿no?, de datos. Aparentemente están haciéndole juicio porque en los Estados Unidos la verdad que usar 3G en este momento, en las ciudades donde hay muchos iPhones, es problemático si quieres tener una respuesta rápida. Y es lo que yo estoy experimentando. No sé vos.
Yo no he notado ninguna diferencia. Okay. Digo que... Bueno, que...
Pará, ¿vos estás usando 3G o estás usando 2G?
Yo uso generalmente 2G en casa. Entonces... No, pero espera, uso 2G en casa. En realidad lo tengo puesto en 2G porque me da mejor conexión en casa. La señal es más fuerte, no que se corta, sino que es más fuerte. Y de vez en cuando tengo que hacer, cuando tengo que buscar algo, lo pongo en 3G para hacer una búsqueda por Google o lo que sea. Lo hice hoy, por ejemplo, estuve almorzando con un amigo. Y al hacerlo, yo pensé, no, ¿sabes qué? Lo voy a dejar en Edge, que no importa. Pero lo cambié a 3G porque estaba bastante lento en Edge.
Y anda más
Y
rápido.
lo puse en 3G y realmente estaba mucho más rápido,
Sí.
se notaba.
Sí, cuando anda bien es más rápido el 3G, pero después cuando no anda bien.
Y bueno, pero claro, pero eso yo creo que es como todo. Es como
Claro,
Wi-Fi también puede pasar
pero
eso. Si
como debería
estás.
ser constante, ¿entendés? 3G es que yo 10 veces más rápido, es el doble de rápido, como dicen que yo. Bueno, cuando pongo 3G tendría que ser el doble de rápido, no. Tendría que ser el doble de rápido cuando anda bien. Cuando anda bien, porque no es la idea. Yo tengo ganas de llamar a AT&T y decirles, ¿sabes que me cambiaron el plan? Y decirles, miren, ¿saben qué? Me quiero volver al plan más barato porque no quiero tener 3G. No, no, ¿sabes qué? No, no veo tanta diferencia. Así que, ¿sabes qué? Cóbrenme 50% menos de lo que me cobraban y déjenme con el otro, que nunca lo van a hacer.
Bueno, era 15, creo que es 15% más que antes, no
No,
50%.
pagaba 20 y ahora 30 por mes.
Ok, sí.
El 50% más.
El precio total no es tanto, pero sí, si lo miras de esa forma, es cierto.
Y tenía mensajes de texto incluidos y ahora no te incluyen ni uno.
Ya sé.
Okay, me diste una idea. La próxima que esté por ahí caminando con el teléfono en la mano, llamo a AT&T.
A ver lo que dicen.
Sí.
Bueno, ¿seguimos
Sí,
o tenías más
hay una
para
cosa más
comentar?
del iPhone para comentar, Fede, que es que, ¿sabes que de a poquito, esto lo leí, me pareció súper interesante, está aumentando el precio de los iPhones usados, de los iPhones versión 1?
Ah, ¿en serio?
Porque sigue habiendo mucha demanda de iPhone sin contrato, es muy difícil conseguirlo sin contrato, lo puedes comprar en eBay, pero son carísimos, llegan a los $1000 los iPhone 3G. Entonces, bueno, los iPhones 1, digamos el iPhone 1, cada día tiene más valor para aquel que quiere un teléfono, un iPhone sin contrato. Porque la verdad es que sigue siendo muy parecido, sigue siendo casi lo mismo que el iPhone 3G, el
Es
iPhone
cierto,
1.
es muy similar, sí.
Y lo podés pagar
Es
cash. Y
casi igual.
se está hablando que hay el valor de venta promedio, de un iPhone es de $600. Pero claro,
¿Promedio?
bueno, pero estamos hablando de un iPhone impecable, ¿viste? Que tiene
Claro.
nada, sin una rayita, estamos hablando de un producto impecable. Pero la verdad que es muy interesante, muy caro.
Sí, la verdad que sí.
Así que bueno.
Bueno, esta semana, bueno, el fin de semana pasado, este fin de semana pasado, hace unos días atrás, yo recibí un email de Emilcar, que es uno de nuestros moderadores, bueno, él y Leons, en este momento nos dan una gran ayuda con los foros. Y como muchos sabrán, los foros han estado bastante inestables en las últimas 2 o 3 semanas, y hemos intentado hacer cambios y arreglarlos, y eso fue justo cuando estamos haciendo el concurso que cerró el sábado. Bueno, el viernes recibí, no, creo que fue el sábado o el domingo, ahora no me acuerdo cuando recibí el email de Emilcar, creo que fue el domingo, diciendo que, bueno, que los foros andaban, no andaban, andaban, no andaban, y que realmente que habíamos llegado a un punto que ya no eran usables. Entonces, yo tomé un bastante tiempo en actualizar el software, arreglé un montón de cosas y vi que, bueno, encontré por qué no estaba funcionando muy bien. Y ahora parece que todo está funcionando de vuelta, manda emails como debería, y bueno, parece que todo está mucho mejor. Así que, bueno, por fin tenemos foros que estarán dando de vuelta otra vez. Flavio y yo vamos a ver las 30 páginas de entradas al concurso de Puro Mac.
Que ya
Así,
está
gracias a.
cerrado, ¿no?
Está cerrado, sí. Lo cerré tarde en realidad y alguien metió unos mensajes después de la medianoche, pero no
Bueno, pero
importa
ya
porque
habíamos
eso es bueno.
dicho hasta cuándo era.
Exacto, así que esas no van a ser parte del concurso. Pero sí, ya lo cerré, se puede mirar, pero no se puede hacer cambios ni poner más información en esos foros. Pero bueno, estuve mirando y hay muchas cosas interesantes. La semana pasada mencionamos el viaje que está haciendo a Alex Gunn, que es el forero que había puesto la forma de hacer búsquedas en usando Firefox a través de Google en los foros. ¿Te acuerdas de eso, Flavio?
¿No será así, usando bueno. Google a través de Firefox? Bueno, no importa.
Sí, era usando, es hacer un pequeño script con Firefox, pero usando Google para hacer la búsqueda en vez de la búsqueda propia que tienen los foros. Pero bueno, Alex está montando Everest con un montón de compañeros. Lo está haciendo en memoria de su padre.
Su padre, sí.
Y él ha entrado para poner una entrada de vez en cuando, y también su esposa. Y es muy interesante lo que está. Bueno, tuvo un susto porque parece que hubo una caída de nieve y el tiempo se puso muy, muy malo. Otro grupo perdieron como 4 personas. Así que está muy difícil. Pero bueno, síganlo. A mí me parece muy, muy interesante lo que está haciendo Alex, pero bueno, pasen para ver, para dar una palabra de soporte a su esposa. Otra cosa, yo no sabía esto, pero parece que Frog y Leons y otros oyentes y foreros están organizando una función, para juntarse un montón de puro maqueros en Madrid.
¿En serio?
En noviembre, sí, y lo están llamando Puro Mac Bizarro 2008.
¿Y nosotros?
Bueno, no vamos a estar. Yo entré para... Es como un... Dicen, ¿por qué nos juntamos ya que hay tanta gente que es de España y que vive o en Madrid o cerca de Madrid? Y muchos se están anotando. Y yo entré para decir que me encantaría hacerlo, pero bueno, obviamente no voy a poder. Es en noviembre, justo cuando tengo que estar en el estado a donde viven los padres de mi esposa.
Aparte pasa otra cosa en noviembre.
Vos te casás, pero es más tarde.
Ah, okay.
Tu casamiento, pero no vas a poder. Vos tampoco vas a poder. No.
Después me tengo que ir a la parte de luna de miel. Sí. Si no, se me va a complicar un poco exacto, con Marta, ok.
Así que bueno, claro. Pero para los que están en Madrid o cerca de Madrid, pasen por los foros. Ahí tienen el enlace en la lista de temas y pueden ver... pueden juntarse con Fro, con Leons, con un montón de otras personas que van a estar ahí.
Me encantaría.
Sí, sería genial. A mí me encantaría. Y ¿sabes qué, Flavio? Yo sé que yo digo esto mucho y seguramente la gente se aburre de oírme decirlo, pero te prometo, muchas veces cuando leo eso, como que me siento, me asombra y me da como que me siento muy contento y me da una sensación de como de amistad y alegría saber que gente se está juntando y se está haciendo amigos y estar aprendiendo y haciendo todo esto simplemente porque vos y yo, vos más que yo, hace casi 2 años atrás nos decidimos a hacer un pequeño show que se llama Puro Mac, un podcast, y que lo hacemos de semana a semana. Y como que la gente se junta alrededor de algo tan simple como un podcast. Realmente me pone muy contento y como que me siento muy humilde y como parte de una gran familia. Me encanta.
Sí, eso. La verdad que sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Lo único que me quedo pensando, que era
Sí.
un podcast de más, que este no es mucho de más, que estamos hablando de cualquier otra cosa, pero nada, qué sé
No,
yo, la
bueno,
verdad.
yo ahora voy a hablar algo más de Mac, vas a ver.
Ok.
Hemos hablado de iPhone también, pero bueno, Apple.
Hemos hablado de iPhone. Bueno, nada, no es que
Bueno.
te quiero cortar.
No, no, ya
Los
sé.
dos, bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, Fede. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder haber logrado algo ahí, que en realidad es nuestro pequeño aporte, ¿no? De lo que es puro Mac a no nuestro fanatismo como muchos creen, sino a lo que nosotros creemos que bueno, que es algo que nos gusta mucho y que queremos compartir con los demás, como siempre lo hemos contado. Y poder lograr más cosas a través de eso, mejor.
Sí, exacto. Y
Amistades y todo eso, ¿no?
claro,
Realmente.
y todo esto pasa porque la gente se junta alrededor de algo. Y si no fuera puro Mac, podría ser otra cosa, no importa lo que es. Pero como ser una pequeña parte de algo tan grande me encanta. Y bueno, otra cosa de los foros. Esto hasta podría ir en la sección de En tu Mac, pero ya tenemos unas cosas ahí, así que voy a mencionarlo acá, ya que lo leí y lo contesté en los foros. Forero Euka, Euka, estaba preguntando cómo seleccionar una columna en vista previa. Él dijo que, creo que es un él, creo que sí. Esta persona dijo que había visto tu screencast de cómo usar vista previa y dijo muchas gracias, me pareció genial. Yo siempre tenía como yo tenía pensado que vista previa era simplemente para mirar fotos y me di cuenta que hace mucho más, así que muchas gracias Flavio por hacer eso. Pero preguntaba, dice, en los PDFs, yo tengo PDFs que tienen columnas, pero cuando yo arrastro la barrita para seleccionar el texto, yo lo hago sobre una columna, pensando que se va a seleccionar solamente esa columna, pero sin embargo, salta el renglón que tiene el medio y selecciona todo. Y yo quería saber, ¿pero cómo hago para seleccionar una sola parte? Y se puede hacer. Él lo que no sabía es que PDFs, archivos PDFs, no tienen el concepto de una columna. Quizás lo tienen como algo visual, pero no es algo
Exacto.
real. No es como un documento de Pages o de Word, por ejemplo, que tiene algo que es una columna. Y cuando vos seleccionas la columna, hace eso. O Numbers, por ejemplo. O Excel, lo que sea. La forma que se hace es que lo puse ahí. En el enlace, pero la forma que se hace es que oprimís el botón de opción antes de seleccionar, y lo que hace es que convierte la flechita en un símbolo de sumar,
Ajá.
y con eso vos podés seleccionar cualquier parte de la página y selecciona solamente las letras o las palabras que están dentro de ese cuadro. Haces como una especie de cuadro. Entonces, haciendo opción y después arrastrás sobre la columna y soltás, eso selecciona todas las palabras que están dentro de ese espacio que es la columna.
¿Sabes que no
Y después
sabía
podés hacer.
esto? Muy interesante.
Sí, bueno, yo lo sabía, pero es que nunca lo usé para nada. Pero cuando leí la pregunta de Euke, dije, ah, ¿sabes qué? Yo sé la solución, sé cómo hacerlo, así que se lo dije. Pero aseguro que mucha otra gente no sabía cómo hacer eso, así que ahora sí saben.
Muy
Bueno,
bien.
esto es lo que tengo para la sección de foros. Para los que no saben, para entrar a los foros de Puro Mac, que es puromac.com. /forosmac. Así que por favor entren, aporten sus ideas, sus preguntas, sus sugerencias, todo ahí. Pueden hablar de un podcast que ustedes están haciendo, un blog, hacer preguntas sobre cualquier cosa que quieran. Tenemos muchas personas que entran todos los días, incluyendo Flavio y yo, para responder a preguntas, para ayudar como Podemos. Así que, bueno, vos bueno. querías hablar de un... Vos querías discutir sobre unas cosas interesantes, Flavio.
Mira, en realidad lo primero les quería contar rápido que fue que me compré, ya lo dijimos, el iPhone 3G.
Sí, pero fue un largo...
Dolor de cabeza. Mira, muy corto.
Un camino largo, sí, a ver.
Hice el pedido en AT&T, lo pude hacer por internet porque las cuentas Premier, yo tengo una cuenta Premier, son unas cuentas especiales, permitieron que se pueda empezar a hacer los pedidos por internet. Al par de días de que se pudo, lo hice. Y por suerte, porque viste que algunas compañías consideran a Puerto Rico como parte de los Estados Unidos y otras que no, por suerte pude hacer el pedido y hacer el pedido para que me lo envíen a Puerto Rico. Me aprobaron enseguida, porque te tienen que hacer una preaprobación, que puede tardar entre 7 y 10 días, te dicen, y nada, en un día lo aprobaron, supuestamente el otro día lo enviaron, y supuestamente te lo mandan por FedEx con un número de tracking, que es el número, no sé cómo se dice en español, pero es el número de seguimiento que vos entras en la página de FedEx, de Federal Express, pones el número de tracking y sabes dónde está el teléfono. No tenía número de tracking. Y al otro día se me ocurrió llamar. Lo llamé y desde ese día empezó una odisea que duró casi 15 días. Todos los días hablando con 2, 3, 4 personas dentro de AT&T, cada vez que hablaba con alguien, siempre me atendían súper bien. Me hacían perder el tiempo, a todos les tenía que haber explicar todo como si fueran tarados. Todos toman nota y tienen todo escrito lo que pasa, y las notas cada vez se hacían más y más largas, y después de que les explicaba los problemas y todo lo que iba pasando, y a medida que iban cambiando las cosas a través de la semana, después de todo me volvían a decir, bueno, ahora espera que quiero confirmarlo con las notas. Y me quería matar. Después, nada, al par de días de que el teléfono no llegaba, yo ya venía discutiendo que algo estaba mal, se me ocurrió, porque a mí me dijeron que lo habían confirmado con FedEx, llamar yo a FedEx. Y toda esta historia en realidad va a una conclusión, por eso lo estoy contando. Llamé a FedEx, nunca habían recibido, ni tenían ningún paquete, ni a mi nombre, ni con mi dirección. Llamé a AT&T, me llevó 2 días y hablar con 10 personas, para que alguien definitivamente llame de vuelta a FedEx y confirme, ah, sí, sabes que acá dice que salió, pero en realidad parece que no salió. Entonces me mandaron otro teléfono y empezó la misma odisea, otra vez, porque ese día yo recibí un email sin tracking number, otra vez. Y bueno, otra vez discutiendo con AT&T y esto y el otro, ¿verdad? Finalmente, bueno, después de como, no sé, no me acuerdo ya cuántos días fueron, ni me interesa, vuelvo a hablar con una persona y se me ocurrió decirles, mira, y si cambio la dirección y pongo una dirección de Miami, porque dije, ¿sabes qué? Puede ser que tenga un problema con Puerto Rico, no sé, o algún problema con la orden, y finalmente metimos la orden de vuelta, que la metieron con el mismo orden, copiaron todo, digamos, pero que le hicieron pasar como una orden nueva, y finalmente el teléfono salió. Supuestamente me prometieron que salía overnight, que es que sale a la tarde y a la mañana del día siguiente lo tenés vos. Ese overnight que me prometieron tardó 3 días.
Seguro.
El segundo día me llegó el tracking number. Yo a todo esto ya había llamado 2 veces más. Pero ya estaba cansado, te digo, ya estaba como para decirles, es que no me manden nada, estoy cansado, me tienen harto. Y bueno, me lo mandaron. El teléfono lo terminaron mandando a Miami. Yo viajaba esta semana a Miami. Llegué a Miami, estaba el teléfono. Vos no sabés... Pero cuando llegué a Miami y agarré el teléfono y lo quise habilitar, el teléfono no andaba. Obviamente no podía hacer que funcione ahí nomás. Llamé por teléfono a AT&T para que me lo habiliten y el tipo me dice, sí, cómo no, dame el número de IMEI, que es el número, viste, que está en la cajita que lo identifica el teléfono como único. Y me dice, ah, pero ese teléfono no es suyo, no se lo puedo habilitar.
Uy, no.
No sabes lo que no le dije al tipo. Me pasaron con un supervisor, en 10 minutos me habilitaron el teléfono. Pero el tema es este, y toda esta larga historia y este dolor de cabeza que AT&T me hizo pasar, porque vos calculá las horas y el desgaste.
Claro.
los días.
Las llamadas y todo.
Aparte, me lo habían cobrado y no me devolvían el dinero. Y me hicieron cambiar mi plan y un montón de cosas. Mira, todo esto fue para volver al tema de que siempre las telefónicas te vuelven loco. Están súper mal preparadas para atender a los clientes. No es que les vaya a decir ninguna novedad, pero la novedad es esta: cuando te prometen algo, no les creas y volví a llamar, porque si fuera por ellos, yo todavía estaría esperando que me den una solución, porque cada vez que pedí hablar con un supervisor, lo único que hizo fue hacerme perder el tiempo también, porque me decían, te volvemos a llamar, jamás me llamaron. Te voy a decir que hasta este momento yo estaba súper contento con AT&T, siempre me trataron súper bien. Y no es que me han tratado mal, pero me han hecho perder el tiempo y no me han resuelto las cosas. Y finalmente se terminó resolviendo porque yo, cansado, como que los iba volviendo loco, y a mí se me ocurría cosas para cambiar o volver a chequear o volver a preguntar o lo que sea. Pero si fuera por ellos, yo el teléfono no lo tendría. Y para ellos sí, yo ya lo tenía. Entonces, nada, cuando tengan problemas con las telefónicas, vuelvan los locos. Porque la única forma de lograr que te atiendan bien a la larga es presionarlos para que te atiendan bien.
Y seguir, y seguir, y seguir, claro.
Y ellos no van a hacer un esfuerzo por atenderte bien. Y volverlos locos, y si todos hiciéramos lo mismo, lo presionaríamos para que den un mejor servicio. Porque si dan un mal servicio y todos nos aguantamos... No es que yo quiero levantar a la gente y decirle vamos en contra de las telefónicas, pero más o menos. Entonces, pues te atienden mal. Y si todos nos quejamos y todos les hacemos problema, al final el problema termina siendo muy grande y los tipos se terminan cansando y te tienen que atender bien. Bueno, a mí no me atendieron bien, obviamente, ni un momento. Bueno, perdón. Sí me atendieron bien, pero obviamente el sistema no está diseñado para que tengan aporte tuyo, ni realmente para solucionar cosas que no sean ultra sencillas. Y lo peor de todo es que no tenés con quién hablar, porque nadie sigue tu caso, porque a nadie le importa. Porque yo tenía la sensación, y obviamente la verdad, que cada vez que me decían, no, espere 24 horas, son 24 horas para que esperes al cohete, porque los tipos te dicen, espera, eso queda en tu archivo, y nadie lee tu archivo. Nadie.
Claro,
exacto. A nadie le importa.
Entonces, así es.
Bueno, si en Estados Unidos, que normalmente el servicio es importante y supuestamente las compañías se preocupan por atenderte, como en muy pocos otros países, me han hecho esto. No me quiero imaginar en otros países las cosas que te hacen pasar. Así que bueno, finalmente tengo mi iPhone 3G. Estoy contento. Realmente no veo mucha diferencia con el anterior. Veo que el soft es un poco distinto. Te digo que tengo la suerte, me parece, de tener una de esas cuentas de push email, porque me puse Mobile Me para probar el push email, que no me entra el push email. Te puedes imaginar que no tengo, ¿no?, ni ganas de llamar a Apple.
Ah, yo no uso Mobile Me para push email, lo uso simplemente para los contactos y el calendario, y me funciona a la perfección para esas dos cosas.
A mí no, pero bueno, no sé, pues viste que MobileMe sigue sin ser lo que mejor están dando de Apple. Ahora, lo que sí me ayudó muchísimo, Fede, es el GPS. El GPS, hoy me pasé el día caminando en una ciudad que no conozco.
Ah, qué bueno, claro.
Y fui haciendo preguntas y buscando cosas a medida que iba avanzando. Y usando un montón de aplicaciones de las nuevas aplicaciones, que creo que esto es medio revolucionario, que son aplicaciones que corren en el iPhone y que te van dando información de qué hay alrededor tuyo. Sí. Y me parece genial. Me parece que todavía son muy básicas y muchas de ellas andan mal. Tengo cargadas varias. Y de todas las que probé, ninguna es muy buena. Pero la verdad es que es buenísimo. Es buenísimo porque tenés como una ayuda. Y por ejemplo, ayer a la noche estaba en un shopping que nunca había estado con Marta. ¿Y qué querés comer? Y esto, y esto, y esto. Y comería Thai. Y veo, entré en la aplicación y por afuera del shopping, no por adentro, está uno de los mejores restaurantes de Thai, supuestamente, de todo Washington. Y fuimos a comer y fue espectacular el lugar. Y eso porque pude leer los reviews así con una pequeña búsqueda de donde yo estaba parado.
¿Dices en 3G o en 2G?
Bueno, 3G. El tema es ese. Estoy súper desconforme con la batería del teléfono. Es terrible, no tiene la capacidad. No, en 3G no duran nada. Si vos lo usás para hacer búsquedas en 3G, Es malísima no sé,
Se gasta enseguida. Sí, bueno, lo que más gasta la batería es
el 3G.
el 3G. Y
Y le saqué
después
el
lo que
3G.
sigue es Wi-Fi. Y después lo que le sigue es,
GPS.
creo que es Bluetooth.
¿Y después GPS?
Algo así. Así que yo tengo puesto, sí, algo así. Y le saqué 3G, le saqué Bluetooth y dejé el GPS.
Terrible. Hoy el teléfono lo usé para
Pero
hablar, le tenía todo desconectado y me duró la batería y tengo casi el teléfono cargado a full.
claro.
Antes de venir a grabar, me fui a Marta tenía una cena de trabajo, qué sé yo,
Sí.
me fui a comer acá a uno de mis restaurantes favoritos y mientras estaba esperando que me sirvan la comida, lo puse en 3G para probar. Y te digo, más o menos podía ver. Che,
Che,
ese es
che,
el
lo.
ruido, ¿es tu teléfono o mi teléfono?
No sé, ¿lo tenés en tu mano?
Estás cerca. Ah, el ruido del GSM es genial como interfiere con todo. Va. Y para que lo tiro ahí arriba de la cama, está, fue. Y nada, te digo que prácticamente podía ver la barra cómo bajaba de la batería.
Sí, es
Es
increíble, ¿eh? Eso sí,
increíble lo
siendo 3G
malo que
no
es
te
ese
dura para
3G.
nada. Sí.
Sí.
Pero
Así que,
bueno.
conclusión, lo tengo en Edge, a menos que me siente así un rato y que sea la noche y que sé que no necesito más batería y lo pongo en
Exacto, yo hago lo
3G.
mismo. O si necesito hacerlo rapidito, lo hago rapidito. Lo pongo en 3G y después lo pongo de vuelta en 2G. Pero bueno. Sí, Flavio, esta semana no. Espera. ¿Vos querías hablar también de esto del tethering o lo hablamos la semana que viene o algo así? ¿Qué
Nada,
te parece?
rápido, un comentario.
Bueno.
Viste que había, no sé cómo se dice en español, salió una aplicación que permitía compartir tu conexión de internet a través bueno, tu conexión de internet a través del iPhone, para que la computadora que la tenés conectada al iPhone pueda tener internet también. Obviamente, Apple, que está casada, es decir, nosotros pagamos nuestros teléfonos, pero no es suficiente, o sea, es que Apple está desesperada por sacar dinero, entonces está más asociada con las telefónicas que con nosotros los clientes, y obviamente sacó esta aplicación del negocio de Apple, porque, y no solo con esta, sino con un montón de otras aplicaciones que no sé si vos estás leyendo, que mucha gente muy enojada, porque
Sí.
Apple está eligiendo las aplicaciones según su conveniencia, no según como dijeron, no vamos a permitir cosas porno, no vamos a permitir cosas de mal gusto. No, 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 no. No están eligiendo aplicaciones que a ellos no les parece.
Sí, claro, por supuesto.
Entonces hay un montón de problemas con esto. Hay aplicaciones que están a la venta y que las sacan. Están haciendo, te digo, de policía, pero con un mal gusto, me parece lo que están haciendo. Están que muy poco serio. Pero bueno, eso es lo que tenemos y nos tenemos que aguantar, lamentablemente, y creo que hay que también decirlo. Y una de las aplicaciones que sacaron es esta que estuvo solo por creo que un día o dos, que permitía compartir tu conexión de internet y la sacaron. Claro, porque AT&T quiere cobrarte más para que la conviertas, no importa, la
Claro.
compartas, perdón. Aparentemente dicen, y en varios medios salió, que está trabajando Apple con AT&T buscando la forma de hacer esto a través del iPhone. Pero aparentemente también, y yo creo que lo que van a hacer es, te van a decir, ¿querés compartir tu conexión del iPhone a través de internet? Ningún problema, $30 más por mes. Te van a cobrar, tipo, la conexión, acordate lo que te digo, te van a cobrar la conexión de internet para el iPhone y si la compartís, te la van a cobrar el doble. Algo así van a hacer, seguro. Vamos a ver.
Ah, si hacen eso me voy a enojar mucho, pero bueno, espero
Están
que no.
haciendo un montón de
Vamos a ver.
cosas que no me gustan nada, ¿eh?
No, no, sí.
Pero bueno.
Sí, bueno, es cierto.
Y la otra cosa es
Bueno.
ahora que entré en Twitter, y un último comentario rápido, Fede, un montón de gente que
Sí.
está diciendo que usa teléfonos de HTC o teléfonos con Symbian, no sé si viste, y que lo vi estos días nada más desde que empecé a usarlo, y que todos están en realidad volviendo al iPhone. Y a varios les hice las preguntas de por qué. Y y en realidad me responden porque realmente no, porque no están buenos, porque viste, tienen muchas cosas pero que no funcionan como el iPhone. Y bueno, como que es lo mejor no sé, no quiero decir lo mejor de lo peor, pero definitivamente el iPhone, bueno, es un buen producto y tiene la suerte de que... Che, Fede, ¿qué es ese ruido? Che, ¿cómo se llama ese ruido? ¿Qué tiene que ser?
Flavio. Escucha muy fuerte eso, ¿no?
Muy fuerte.
Sí, discúlpame. ¿Sabes por qué? Porque está cerca. El teléfono no está cerca, pero lo tengo enchufado para cargarlo. Y perdóname, el cable de USB está justo al lado del cable de entrada de mis auriculares, por eso. Pero ya lo saqué, no, eso no. No va a ocurrir
Eso no
más.
extrañaba esa interferencia que no me daba el Razor.
Cierto, pero bueno.
Bueno.
No, no, pero sabes que el Razr también te lo da si está más cerca a otra cosa. Yo reconozco que los iPhones tienen radios muy fuertes y se nota hasta cuando estoy en. Por ejemplo, yo en la mañana escucho la radio, ¿no? Y
Sí.
si tengo mi iPhone cerca de la radio, o no tan cerca, digamos, qué sé yo, a menos de 1 metro quizás, pero bueno, se pone muy mal.
Mira, la noche estaba durmiendo y empezó la radio a hacer ruido. Decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dije, no va a ser el teléfono que estaba del otro lado de la cama. Era el teléfono. No, no,
Bueno,
bueno, eso no estuvo muy bueno.
no.
Bueno,
Bueno,
¿qué más tenemos?
tengo dos cosas para hablar de Entumac, que no van a ser largas, pero son cosas que yo creo que son interesantes. Una es simplemente una aclaración de la semana pasada o más información de la semana pasada. Yo hablé de los cuadritos, esos cuadritos de para apagar y encender al lado de cada canción en la lista de canciones de iTunes. Y yo dije, para una de las cosas que servía, recibí un email de Norma, que es alguien que está en los foros mucho, nos escribe muchos
Sí, que siempre está aportando.
emails. Muchos la conocen y me dice, querido Federico, estás equivocado. Esos cuadritos sirven para lo siguiente. Bueno, en realidad, los dos estábamos correctos. Esos cuadros sirven para varias cosas y quería aclarar para qué sirven, porque
A
no te
ver.
explican muy bien. Incluso los usos no son necesariamente iguales dependiendo de lo que uno quiera hacer. Así que lo puede usar para una cosa, pero si lo quieres usar para dos cosas, no vas a poder. Bueno, primero, cuando estás en modo aleatorio, las canciones no seleccionadas no se escuchan.
Okay.
Bueno, y eso es simplemente cómo funciona la interfaz. Cuando tenés conectado un iPod y un iPhone, vos podés elegir en la parte de ese iPhone o iPod, podés elegir un ajuste que dice sincronizar solo las canciones y los videos seleccionados. Eso fue lo que dije la semana pasada,
Exacto.
quien ahora me dijo, no, estás equivocado. Y bueno, en realidad hace eso también. Y hace lo que ella decía que fue lo primero que dije. Eso de no escuchar las canciones que no están seleccionadas cuando estás en modo aleatorio. Y también, uy, ¿por qué sigue esto?
Tengo el mío apagado.
¿Ah, sí? Bueno,
Sí.
ok. Otra cosa, esos cuadritos se pueden usar en listas de reproducción inteligentes. Puedes decir,
Ah,
las canciones que empiezan con la letra L
y que
y que
están
están
marcadas.
seleccionadas o no están marcadas, o lo que sea, exacto.
Okay.
Y la última cosa que se puede hacer es cuando estás a punto de importar música de un CD, cuando metes un CD en iTunes y aparece y quieres hacer una copia de ese CD a tu librería de iTunes, solo las canciones seleccionadas se importan. Entonces es una forma de decir, bueno, yo no quiero estas 12 canciones, quiero nada más que estas 3 o algo así. Okay. Pero bueno, para eso sirven los cuadritos, así que...
Muy interesante.
Bueno, interesante, creo, útil, bueno saber para qué sirven. La otra cosa que yo quería hablar no es algo estrictamente para Mac, pero es algo que de un modo u otro siempre estamos haciendo o ajustando en nuestras Macs, y es el tema de los puertos. Y cuando yo empecé en informática, mucha gente decía, bueno, este puerto hace eso, el puerto del HTTP, el puerto de esto, de lo otro, no sé cuánto, y yo no entendía lo que era y tuve que leer y enseñarme, pero es un concepto que creo que es muy importante, y yo no creo que mucha gente realmente entienda qué quiere decir un puerto en una computadora. Así que lo voy a decir así simplemente.
¿No es una puerta? ¿No es como la puerta de tu casa? Nada, ok, dale.
Bueno, es esa especie de puerta, se llama puerto, pero es una puerta o una interfaz a la parte de redes de tu Mac, de tu PC, del router o lo que sea. Cualquier cosa que se conecta a una red tiene puertos. O puede pasar una conexión de puertos de uno al otro. Y un puerto es simplemente un número. Y es como decir, yo quiero entrar por la puerta o el puerto número uno. No es algo físico, es un concepto virtual, o es un concepto de computación. Entonces, cada base de código de tu conexión a una red sabe del concepto de un puerto. Entonces, si vos decís, yo me quiero conectar a este servicio a través de puerto 443, el sistema sabe lo que quiere decir eso. Y se conecta a un puerto, y yo lo pongo entre comillas porque no es algo virtual, es como decir, es cuando vos llamás a un número de teléfono, no es una cosa real, es un concepto de lo que ese número se conecta a través de un sistema muy grande a otro teléfono en otra parte del mundo, del país, a donde sea. Y puertos son muy similares a eso. Y tienen números, van de 0 a 65.535. Y la razón que es eso es porque un byte, que es es algo que se usa en computación para contar, digamos, es lo que se usa para hacer todo lo que sea de computación, es la base de computación de cualquier computadora, tiene 8 bits, 8 pedazos que forman un byte, y el número máximo que podés representar en un solo byte es 65.536, que va de 0 a ese número. Entonces, la forma que se usan estos puertos es simplemente que gente en informática se han puesto de acuerdo que ciertos puertos se usan para ciertas cosas. No todos los puertos se usan o se tienen un uso fijo.
Es como un estándar, digamos. Entonces, claro, hicieron como una tabla y dijeron, bueno, esta dirección de comunicación la vamos a usar para tal cosa. Y se fijó, por eso lo llaman puerto, ¿correcto?
Bueno, se llama puerto porque es como una puerta, sí. Pero
dijeron, sí, bueno, acá vamos a pasar tal tipo de datos. Chao.
No, claro, es como decir, bueno, mi número es 1234 y no lo voy a cambiar para que vos siempre puedas llamarme a mí.
Claro, y el que use cualquier para cualquier tipo de computadora, cuando se comuniquen por este tipo
Este tipo de conexión,
va a pasar únicamente de información de tal cosa.
exacto. Por ejemplo, hay muchas puertas populares. Por ejemplo, el más popular que ustedes todos usan, que todos usamos sin saberlo, es el puerto de HTTP. Cuando vos pones en un navegador HTTP, dos puntos, barra barra y después apple.com, por ejemplo, aunque vos no lo sepas, estás usando puerto 80. El navegador automáticamente pone puerto 80 en la conexión. Entonces, puerto 80 es el puerto más usado, pienso, de todo el mundo, porque cualquier cosa que se conecte al internet, a otra red, y está buscando una conexión HTTP para hacer web o para cualquier cosa que use eso, está usando puerto 80. HTTPS, que es la conexión segura que está encriptada entre tu navegador y apple.com, cuando estás haciendo una compra y estás metiendo tu número de tarjeta de crédito, por ejemplo, o donde sea, ese protocolo o esa conexión usa puerto 443. Hay lo que se llama SSH, que es una conexión encriptada que se hace a través de la terminal. Eso es siempre puerto 22. Y BitTorrent, que es algo que mucha gente usa para compartir archivos y, bueno, para hacer eso, usa una serie de puertos que va de 6.881 a 6.889, por ejemplo. Y claro, cada cosa en especial. iChat usa puertos especiales, Yahoo Messenger, Skype, todo usa puertos especiales. Pero se ponen de acuerdo para no usar siempre los mismos puertos. ¿Se entiende? Bueno, y la última cosa que quería mencionar sobre puertos es para qué se usan los cortafuegos o los firewalls. Tu Mac tiene un firewall, pero ¿para qué sirve? ¿Para qué existe eso? Bueno, un firewall, un cortafuegos, es un pedazo de software o de hardware que limita la información que pasa a través de un puerto. Entonces, mucha gente, por ejemplo, tiene cerrado en su router o sino directamente en su computadora, tiene prendido el firewall para que otra persona fuera de tu Mac no pueda entrar a través de o intentar entrar a través del puerto 80 o del puerto 443 o lo que sea o 22. Es una forma de cerrar una red. Un
Claro.
firewall es una puerta grande a donde vos podés meter agujeritos para cada puerto si querés, o si no, lo dejas todo cerrado.
Claro, es como poner una barrera y decís, en vez de
Exacto.
tener todos los puertos abiertos, que la verdad es que así como yo puedo meter información por todos estos distintos canales, voy a cerrar todos y voy a abrir nada más que los que yo permito. Eso es lo que haces
Exacto.
con un firewall. Y ahí
Exactamente.
está el problema donde que yo habilitas el firewall y de pronto te das cuenta que, uy, tal aplicación no me anda, qué sé yo, el Skype no me
Claro,
anda, qué sé yo, bueno,
porque no abriste el puerto necesario para que Skype pueda llamar a otros o recibir llamadas, por ejemplo.
exacto. No, normalmente, pará, no vamos a asustar con esto. Para aquellos que no duden en poner un firewall, normalmente los puertos súper conocidos como de aplicaciones, como el Skype, por ejemplo, que son muy conocidas, normalmente están abiertos. Por
Exacto, ya están,
defecto,
sí.
cuando vos abrís un firewall
Muchas
en la
veces
mayoría
es
de
así. O cuando estás en el trabajo, por ejemplo, no siempre en tu misma computadora tenés, o cuando estás en casa también, no es necesario que tu Mac tenga prendido el firewall, porque tenés un router que ya hace eso. Es una especie de firewall, pero en hardware, que hace que cualquier cosa no pueda entrar. Y también hacen otras cosas como que cuando vos empezás una llamada de Skype, abre cierto puerto y el router te lo deja abierto para cualquier persona con quien estés hablando a través de esa conexión.
Exacto.
Por ejemplo. Pero bueno, quería mencionar eso porque yo he notado que mucha gente no entiende que un puerto no es algo físico, que es algo virtual y que es un concepto más que algo que puede, no es como una entrada de USB o de Ethernet o algo así. Pero bueno, lo quería mencionar, espero que haya sido interesante y útil para mucha gente.
Claro que sí.
Fabio, vos tenés un programa para recomendar esta semana,
mira,
¿no?
Tengo un pequeño programita, sí. Se llama
Ice Tumbler. Yo no tengo Tumbler. Una, pero vos sí. A ver, perdón.
Sí, se llama Ice Tumbler. Es un programa que es muy sencillo. Lo que te permite hacer es... Mira, ya en algún momento lo había usado y creo que hasta lo había recomendado. Después hablé de otros. Voy a volver a recomendarlo porque la verdad que está bueno. Llegás a un lugar, querés utilizar una red, porque obviamente no sabés cuál es la red a la que te tenías que conectar, no porque estés buscando, obviamente, a qué red conectarte, y cargas el Ice Tumbler. El Ice Tumbler te busca todas las redes que hay alrededor tuyo, tarda un ratito, pero no solo te dice todas las redes que hay alrededor tuyo, sino que te dice qué potencia tienen, qué redes están abiertas y qué redes no. Ahora, en realidad el Ice Tumbler hace algo más que eso, y también podés usarlo para buscar, en realidad es comunicaciones inalámbricas, entonces no solo las redes Wi-Fi, que es de lo que normalmente se está hablando cuando uno dice redes, sino que también de los distintos periféricos o conexiones Bluetooth que hay alrededor tuyo, y también de las conexiones de Bonjour que hay alrededor tuya, y te da información. Ahí voy a poner el link en el website, es gratuito, Ice Tumbler. Y para aquellos que le guste el concepto y quieran buscar un poquito más de info, les cuento que hay como agregados que se le pueden hacer a la Ice Tumbler, que los pueden bajar también de la página a través del link que les estoy dando, y que, por ejemplo, te permite, sacar información extra, por ejemplo, que cuando las conexiones sean de un airport, ¿sí?, de Apple, te da toda la información de Serport, muchísimos datos adicionales más, y bueno, y otras cosas más que a aquellos que les interese, vayan y miren ahí, ¿ok?
Muy bien.
Recuerden que es gratuito, está muy bueno, la verdad que es una forma muy fácil de ver si tu red está prendida o si hay alguna otra red alrededor tuyo con mucha más info que la que te da, la Mac por defecto.
Sí, yo lo he usado y está muy bueno, me gusta mucho. Bueno.
Hay otros, que prometen más, menos, pero este siempre anda, siempre es efectivo y gratis.
Así que bueno, vale la pena por lo menos probarlo.
Uh-huh.
Bueno, Flavio, hemos llegado al fin de otro episodio de Puro Mac.
Ajá.
Yo quiero agradecer a todos que nos escuchan, que nos siguen, que están al tanto, que entran en los foros, todo. Bueno, gracias a ustedes por escucharnos, por estar ahí, porque si no...
Por siempre estar
Puro
ahí.
Mac... Claro, porque sin ustedes Puro Mac no sería lo que es.
No, así. Y la semana que viene, Fede, vamos a estar diciendo, vamos a estar esta semana ya, en contacto entre nosotros, y vamos a estar eligiendo las 10 frases matadoras, las 10 mejores frases que encontramos, según nuestro gusto, obviamente, dentro de las frases publicadas para el concurso, ¿no es cierto?, por el iPod que habíamos prometido. Entonces, esta semana nos vamos a tomar el tiempo, la semana que viene las vamos a decir, a menos que, no creo que haya ningún problema, y las vamos a publicar para que ahora sí ustedes las puedan elegir.
Exacto.
¿Ok?
Vamos a ver lo que pasa con eso. Creo que va a ser muy interesante cómo votan las personas.
Así que van a venir un par de cosas interesantes la semana que viene. Y ahora, si te parece, Fede, ¿nos despedimos?
Exacto. Yo soy Federico Hatum, hablando desde Nueva York.
Y yo soy Flavio Ginsburg, hablando desde Washington, D.C.
Un saludo. Hasta luego. Chao.
Chao.
saber